Déjame darles un resumen rapidito de lo que hemos visto en estas semanas, empezando en Génesis capítulo 37, hablando de un joven menor de 17 años, se llama José. Tiene 11 medios hermanos que lo odian porque él es el favorito de su papi. Y muchas cosas pasan en la historia, pero resulta que ellos deciden matarlo y luego se arrepientan y al final lo venden como esclavo a una caravana que se va en camino para el país de Egipto. Y de ahí, llegando a Egipto, José es vendido otra vez a un hombre que se llama Potifar, básicamente el vicepresidente de todo Egipto. Y de ahí, como vimos la semana pasada, la esposa de Potifar, día tras día, tras día, ordenaba a José, ese joven, como la palabra hasta dice, fornido y guapo, le ordena acostarse con ella varias veces y José sale diciendo no. O sea, no, y hasta él dice, ¿cómo podría yo hacer algo tan malo y pecar contra Dios? Y al final, como vimos, un día, físicamente, esa esposa del amo de José, ella lo agarra a él físicamente y él sabiamente le da una vuelta y se va huyendo de ella, pero se le queda su manto. Y luego ella miente y le dice a su esposa que José la había violado a ella. Entonces el esposo mete a José en la cárcel. Y ahora es básicamente donde terminamos la semana pasada, con José en la cárcel. Y hay dos verdades que vimos como la superficie realmente la semana pasada, y lo vimos rapidito, pero hoy vamos a tocarlos más en profundidad. La primera verdad que vimos la semana pasada es que cuatro veces en el capítulo 39 de este libro de Génesis dice que Dios estaba con José. Lo dice cuatro veces. Entonces, si tú estás leyendo ese capítulo, estarías pensando, like, wow, ese es el tema principal del capítulo, que a pesar de todas las dificultades y lo que le hicieron sus hermanos y ahora esa mujer y está en la cárcel y todo, a pesar de todo eso, Dios estaba con José. Wow. Pero como mencionamos la semana pasada y hoy vamos a ver en más detalle, que lo asombroso de ese capítulo no es necesariamente que Dios estaba con José, sino que José estaba con Dios cuando tenía toda la razón humanamente de darse por vencido. No lo hizo. Eso es una verdad. La segunda verdad que vimos es que tenemos a José aquí vendido como esclavo injustamente, ahora sirviendo a un amo egipto injustamente, y él está presentado con la opción de tirar la toalla y decir, ok, esa mujer me está pidiendo día tras día de acostarse con ella, lo voy a hacer. Pero él niega hacerlo, y más de una sola vez. Y lo hace no porque Dios me está viendo y hay que hacer las cosas correctas, no, que literalmente de puro corazón José no peca contra Dios, porque ama a Dios. Y vimos eso. Pero esta historia no termina en ese momento que José dice, ¿sabes qué, mujer? No voy a pecar contra Dios, entonces déjame en paz. Y ahí la historia no termina con Dios descendiendo del cielo diciendo, ay, mi hijo José, wow, hiciste todo bien. Humanamente tenías toda la razón de caer en ese pecado, todo lo que te ha pasado, lo difícil que ha sido tu vida, pero no lo hiciste. Entonces ahora pasaste la prueba, aquí está tu vida fácil y cómoda y llena de riquezas. Eso no pasa en esa historia con José. Hasta incluso, si realmente lo entendemos bien, José, por hacer lo correcto, por obedecer a Dios, su vida se puso aún más difícil. Pero ¿qué hacemos nosotros muchas veces? Entramos en una relación con Dios, ¿no? Decimos, ok, Dios, mi vida es tuyo, no solo pienso que existes y todo lo que me han enseñado de niño, pero ahora yo como adulto, como persona capaz de entenderlo, yo te entrego mi vida. Aquí está, y empiezas a venir a la iglesia y hasta aprendas de la palabra de Dios, que la vida cristiana no es fácil, pero es la mejor vida que hay. Hasta estudias palabras de Jesús mismo, donde Él dice, en esta vida tendrán muchas pruebas y tristezas, y estás listo y estás caminando con el Señor y pasas por una prueba y no caes, sigues de adelante, sigues de pie, estás como, estoy listo, estoy bien, y sales del otro lado de la tormenta y tus manos deben estar arriba así alabando al Señor. Pero ¿qué hacemos muchas veces nosotros? Salimos de la tormenta y estamos así, digo, ok, Dios, hice lo que me dijiste, pasé la prueba, no te negué ni nada, estoy contigo, ahora dame algo. ¿Te toca bendecirme a mí? O sea, yo hice lo correcto, ahora te toca a ti. Pero como vimos la semana pasada, si solo sigues y obedeces al Señor porque quieres algo de Él, tú no amas a Dios, solo amas a las cosas de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender eso, vemos eso fuertemente en esta historia de José. Y hoy vamos a ver en más detalle que para cumplir nuestros sueños y el destino de Dios para nuestras vidas, vamos a tener que aprender a seguir soñando en medio de las dificultades. Porque Dios sabe lo que está haciendo y permitiendo en nuestras vidas. Y en los momentos, piensa en esto, por favor, en los momentos cuando las cosas se ponen aún peores, esos son los momentos que debes seguir aún más obedeciendo al Señor, buscándole a Él. Cuando todas tus ganas y tus sentimientos te dicen que no quieres seguir al Señor, ahí en esos momentos es cuando de verdad debes seguirlo como nunca más, nunca jamás. Pero muchas veces nosotros vivimos guiados por nuestros sentimientos. Yo le digo a las personas, se sorprenden cuando les digo que hay momentos como pastor, no, yo no soy nada mejor de nadie. Hay momentos que yo no quiero, no tengo ganas. Pero ahí es donde yo sigo adelante porque mi relación con el Señor no está basada en lo que yo siento y lo que yo he hecho a Él, sino por quién es Él y lo que Él ha hecho por mí. Nosotros tenemos que entender eso, tenemos que vivir así dependiendo del Señor. Y como vimos al final del domingo pasado, Dios sabe lo que está haciendo y Dios no hace nada en vano. Todo tiene un propósito, una razón. Pensando en cada momento hasta donde hemos visto en la vida de José, y aún falta bastante, pero solo pensando en lo que hemos visto y hablado de él, de las pruebas, tristezas y dificultades. En la superficie, como ser humano, uno tal vez pensaría, man, qué mala onda de parte de sus hermanos, de haberle al principio que le quería matar y al final lo terminan vendiéndolo como esclavo y enviándolo a Egipto. Esto es desde una perspectiva humana, una opinión humana, pero lo que está tan fuerte en la palabra de Dios, como vimos rapidito al final el domingo pasado, noten eso, tal vez tú pienses, qué mala onda de parte de sus hermanos, ¿verdad? De lo que le hicieron para enviarlo a Egipto, pero la Biblia dice poderosamente que Dios envió un hombre a Egipto delante de ellos, a José. ¿Quién envió a José a Egipto? No fueron sus hermanos, fue Dios, Dios lo hizo. Solo piensen esto por un momento, porque en la situación de la vida en que tú estás tal vez ahorita, en las excusas que tú has dado a las personas que tú has culpado, qué poderoso sería de poder tener ese tipo de actitud y esa cercanía con Dios, el Dios todopoderoso en medio de tu dificultad, de poder decir, Dios, yo confío en ti, sé que estás permitiendo todo lo que me está pasando por una razón. Pero si tú vives lejos de Dios, okay, no solo estoy hablando si vienes a la iglesia, eso no realmente no importa. O sea, debes venir a la iglesia, no para decir que hoy soy buen cristiano porque fui a la iglesia. No, eso solo es una respuesta natural a lo que ya estás viviendo. Pero si tú no vives así, si vives lejos de Dios, si vives lejos de Él por tu propia decisión, si vives lejos de Él porque estás pasando unas dificultades, va a ser difícil para ti confiar que Dios está en control, que Dios está permitiendo las cosas. Tú vas a estar like, será, oh man, ¿qué debo hacer? Tú vas a vivir con mucha duda, mucho miedo, mucha incertidumbre. Porque vemos en la vida de José, ¿cuál fue la razón? Dice que Dios lo envió a Egipto, pero ¿por qué? Fue vendido como esclavo, dice la palabra más adelante. Lo lastimaron los pies con grietes y el cuello, le pusieron un collar de hierro hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños. ¿Qué dice ahí? El Señor puso a prueba el carácter de José. Dios permite las pruebas en nuestras vidas para probarnos y para prepararnos. Y algo fuerte, una frase fuerte de un autor cristiano, Oswald Chambers, que hace muchos años murió. Esa es una frase fuerte de él, pero es la verdad. Escucha fuerte decirlo, pero él dijo, si por medio de un corazón quebrantado, Dios puede llevar a cabo sus propósitos en este mundo, entonces, ¿por qué no darle las gracias por haber quebrantado el mío? Alguien que capta esas palabras es alguien que sabe, entiende y ha vivido lo que la palabra dice en Santiago 1, 2 a 4. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considéranlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre cuando se pone a prueba la fe, la constancia tiene la oportunidad para desarrollarse. Así que dejan que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Wow. Entonces, pensando en toda esa introducción y esa parte de la vida de José, y ¿cómo podemos seguir soñando? Tocaremos esta pregunta hoy. ¿Qué se necesita para seguir soñando aún en medio de las dificultades? Noten ahí, no dice después de las dificultades, en medio de las dificultades. Si está siguiendo conmigo en sus notas, pueden ver que para seguir soñando tenemos que meditar en el amor de Dios en medio de las dificultades. Meditar en el amor de Dios. Vemos eso en la historia de José. Potifar, después que escuchó que supuestamente José había violado a su esposa, agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José quedó ahí, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. Esto es algo que parece tan lógico, ¿verdad? O sea, que entender que Dios nos ama, pero es algo con que muchos cristianos luchan, de captar y entender y confiar en el amor de Dios para ellos. Porque ahí dice, no tenemos que pensar en el amor de Dios, dice meditar en el amor de Dios, porque meditar es mucho más que decir con la boca, sí, Dios me ama, sí, Dios me ama, pero por dentro estás like, será, o sea, porque yo me conozco y yo sé todo lo que he pensado y he hecho y todo, y tú piensas así, pero meditar significa un enfoque cuidadoso. Tú tomes tiempo para enfocarse, no en lo que tú has hecho o no has hecho, sino en quién es Dios y todo lo que Él ha hecho. Y así puedes meditar en su amor por ti, porque el diablo y el mundo utilizan muchas cosas para hacerte dudar de su amor. Utilizan la culpa y la vergüenza para tratar de convencernos de que Dios no nos ama. El mundo quiere enseñarte a obedecer al Señor por temor. Hace unos días estábamos sentados en la mesa cenando. Antes de cenar realmente, mis hijos de 7 años y 5 años, Jet y Max, estaban sentados ahí. Yo dije, ok, vamos a orar. ¿Quién quiere orar? Jet, ora. Dijo, no, yo no quiero. Ok, Max, ora. No, yo no quiero. Yo sé que ustedes tienen hijos perfectos que siempre oren a la hora de comer, ¿verdad? Pero di, no, yo no quiero. Ahora, ¿qué dice de mí como padre si yo le hubiera dicho a ellos en ese momento, hey, ¿saben qué? Dios no le gusta eso. Tú debes orar. Los niños buenos oran. Tú vas a enojar a Dios si tú no oras. Y de ahí, digamos, que yo les digo eso. Siguiente noche en la cena, yo digo, ¿quién quiere orar? Y los dos, oh Señor, Señor, ayúdame, Padre, gracias por esta cena, Señor, tú eres bueno y maravilloso y todo. ¿Cómo me hubiera sentido como padre? Bueno, no, porque eso no es real. Eso es por miedo. Eso es por querer que Dios no me haga algo, que me dé algo. Eso no es entender y meditar en el amor de Dios. Yo quiero que mis hijos obedezcan al Señor porque lo aman. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Entonces, saber cuán apasionada y poderosamente nos ama el Señor nos ayuda a sobrellevar las grandes pruebas de nuestras vidas. Tenemos que meditar en su amor, un enfoque cuidadoso. Pero no solo eso, para seguir soñando, tenemos que continuar sirviendo en medio de las dificultades. Vemos más adelante en este capítulo 39. Poco después el director puso a José a cargo de todos los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía que preocuparse porque José se ocupaba de todo. Piensen esto, injustamente metido en la cárcel, José humanamente tenía toda la razón de estar tirado en un rincón de la prisión dándote por vencido, diciendo, man, yo hasta obedecí al Señor en medio de este infierno y ahora las cosas me han puesto peor. Esto no es justo. Humanamente José hubiera podido decir eso, pero es obvio que no solo no dijo eso, y no solo es que no se dio por vencido, José no solo tenía una buena actitud en frente de los demás presos ahí, como estoy bien, pero por dentro estaba muerto. No, él estaba literalmente ahí trabajando, buscando cómo servirle al Señor en medio de sus dificultades, porque José no servía al encargado de la cárcel, sino servía a Dios. Eso es un gran ejemplo de cuando surgen problemas en nuestras vidas, no podemos permitir que nos impidan servir a Dios y a otros con nuestros dones, habilidades, pasiones y experiencias espirituales. Hasta primero de Pedro dice: Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado a cada uno de ustedes un don. Úsalos bien para servirse los unos a los otros. Pero si tú estás esperando las condiciones perfectas para empezar a servir al Señor, tú vas a estar esperando hasta tu último suspiro, honestamente. Y si tú dices, ok, yo sé que las cosas no van a estar perfectas, entonces voy a empezar a servir al Señor. Entonces estás sirviendo al Señor, ¿verdad? Pero si lo estás haciendo solo porque creo que tengo que hacerlo, entonces a la hora que enfrentes una dificultad o cualquier cosa, la primera cosa que vas a hacer es dejar de servir al Señor. Por eso yo creo que eso es un buen momento para, yo quiero que ustedes escuchen un testimonio. Voy a invitar a Josué, nuestro director de la alabanza aquí, para compartir y testificar de esa verdad en su propia vida, de seguir sirviendo.
Amén, Dios es bueno, amén. Bien rapidito les quiero contar un poquito de mi testimonio. Mi esposa y yo el mes pasado cumplimos 8 años de estar casados. Un aplauso para Helen porque me ha aguantado mucho tiempo. Pero la verdad, como todo matrimonio, hemos pasado tiempos buenos y tiempos malos. Y la verdad, cuando nos casamos, nuestra meta era esperar 3-4 años para empezar una familia. Pero ¿cuántos saben que el Señor tiene su plan? ¿Amén? Y nos dimos cuenta, 9 meses de estar casados, nos dimos cuenta que mi esposa está embarazada. Y 4 meses después de eso fui a un chequeo médico, porque el año anterior tuve un accidente que me golpeó todo el cuello. Y fui a hacer un examen. Yo sé que se escucha raro decir esto, pero yo le doy gracias a Dios por ese accidente. El carro se perdió, pero estoy súper agradecido porque si no fuera por ese accidente, no hubiera sabido lo que estaba pasando en mi cuerpo. Fui a hacer el examen, recibí los resultados y encontraron unos nódulos en mi tiroides. Obviamente me preocupé porque mi mamá también tuvo cáncer de tiroides, mi papá tuvo problemas de riñón, mi abuela también tuvo problemas con su tiroides. Entonces el doctor me fue a hacer otros exámenes, hacemos una biopsia y al fin fui a los resultados. Fui con mi esposa, mis padres. Y me recuerdo un día que nunca se me va a olvidar. El doctor me miró, tenía 25 años, mi esposa embarazada y me dice, mira Josué, tienes cáncer. Y, lo siento. Y me recuerdo pensando, debería estar llorando, pero no me siento triste. Y me recuerdo mi esposa me decía en el camino, ¿estás bien? I'm like, sí, sí, yo creo que sí, me siento bien y no sabía por qué me sentía así. Y les digo la verdad, yo tuve un buenísimo ejemplo de mis padres. Mi mamá sufrió de cáncer, yo la vi sirviendo. Mi papá sufriendo con su riñón y cantando aquí como canta. Y me recuerdo que estaba preocupado porque no estaba preocupado y no sabía por qué. Y yo en ese tiempo también era líder de alabanza, tenía mi grupo de vida. Y todo el mundo, hasta mis hermanos, me decían, man, toma un descanso. Mis amigos me decían, descansen. Yo sé que estás pasando una etapa difícil. Y les digo, no. Si estoy en la casa viendo Netflix, voy a tener cáncer. Prefiero estar en la casa de Dios sirviendo teniendo cáncer. Y bueno, gracias a Dios todo salió bien. Me hicieron la cirugía, fue pequeño. Y 4 años después de eso, fui a otro chequeo médico. Y también nos dimos cuenta que mi esposa está embarazada otra vez con mi hijo. No sé si lo han visto. Tiene 2 años, es un terremoto ese niño. Un nidito aquí corriendo. Y fui a un chequeo médico y me recuerdo que encontraron unas glándulas que estaban bien hinchadas. Y otra vez fui a hacer más exámenes y me di cuenta que el cáncer volvió. Pero esta vez era más pesado. El cáncer se regó completamente todo el cuello. Y sí, eso fue un proceso difícil físicamente. Pero me recuerdo bien sintiendo una esperanza que no puedo explicar. nunca, ni hasta el día, ni creo que lloré o me preocupé. Y no es algo que decir, ay, qué buen ejemplo soy. Yo sabía que Dios estaba en control. Y cuando realmente sabemos que Dios está en control, es refrescante saber que no importa lo que pase en la vida, Él está en control. Y es un alivio, es una bendición a servir a un Dios así. Y yo sabía que a servir y estar cantando y sirviendo en la iglesia, eso a mí me ayudó demasiado. Y yo sé que todo el mundo me decía, no, Josué, descanse, tú tienes el derecho de no ir. Pero yo lo vi al revés, yo tengo el derecho, yo tengo que ir. Porque yo no voy a servir a Dios dependiendo de mis emociones. Yo tengo que servir a Dios porque Él lo merece. Dios ha sido bueno con ellos, con nosotros, conmigo. Y a través del cáncer y gracias a Dios, hasta el momento estoy bien. Yo sé que Él está en control. Pero realmente poder servir en medio del dolor, literalmente en medio del dolor, para mí es algo que, padres, les digo, tus hijos están viendo. Yo vi a mi papá y a mi mamá pasar por eso. Y yo sabía, mi hija me está viendo con dolor, pero queriendo servir a Dios, anhelando a complacer a mi rey. Y solo quería compartir eso con ustedes. Amén.
Seguir sirviendo al Señor, aunque humanamente tienes todo el derecho parecido de darse por vencido. Es un gran ejemplo de eso. Gracias, Josué. Entonces, pensando en eso, les quiero decir que Dios usará nuestro servicio a Él y a otros para posicionarnos, para superar las difíciles circunstancias con las que estamos lidiando. Porque vemos lo que pasa en la vida de José aquí. Por estar dándose por vencido en la cárcel, estar pendiente, estar sirviendo a Dios en medio de todo eso, de todas sus dificultades, Dios le presenta con una oportunidad. Y ven ahí en la historia conmigo. Pasado un tiempo, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos del faraón ofendieron a su señor, el rey. El faraón se enojó con esos funcionarios y los puso en la cárcel donde estaba José, en el palacio del capitán de la guardia. Ellos permanecieron en la cárcel durante mucho tiempo. El capitán de la guardia los asignó a José, quien se ocupaba de ellos. Y ahora más adelante vamos a ver qué pasa con estos dos hombres en la historia y cómo José, por estar sirviendo a Dios, pudo aprovechar de esta gran oportunidad que Dios le estaba dando. Pero antes de seguir con esa parte, solo les quiero hacer una pregunta. Basado en lo que han escuchado de la vida de Josué, acaba de dar su testimonio y acaba en lo que estamos viendo aquí en la historia de José, pregúntate a ti mismo, ¿a quién ha puesto Dios en mi vida que necesito servir? Entonces de ahí vemos que para seguir soñando, tenemos que recibir dirección de Dios en medio de las dificultades. Porque ahora pensamos en esos dos hombres que fueron echados en la cárcel, metidos en la cárcel por el faraón. Dice esto, y traten de poner mucha atención porque esto es asombroso. Una noche, mientras estaban en la cárcel, el copero y el panadero del faraón tuvieron cada uno un sueño. Y cada sueño tenía su propio significado. Cuando José los vio a la mañana siguiente, notó que los dos parecían preocupados. Noten eso. José no tenía nada que ver realmente con ellos ni nada. Y estaba hasta pendiente de su estado de ánimo. Por tanto que servía a otras personas y a Dios, aún en medio de sus dificultades. Y dice, ¿por qué se ven tan preocupados hoy? Les preguntó. Anoche los dos tuvimos sueños, contestaron ellos, pero nadie puede decirnos lo que significan. La interpretación de los sueños es asunto de Dios, respondió José. Vamos, cuéntame lo que soñaron. José, en ese momento, hubiera podido decirles a ellos, ¿saben qué? No, mejor no me hablan porque yo estoy en la cárcel y no quiero problemas con nadie. Estoy en mi propia, o sea, esta es mi vida, pero yo no quiero problemas con nadie aquí en la cárcel. No quiero meterme en la vida de otras personas, yo quiero estar solo. José pudiera haber dicho eso, pero como ya vimos, José estaba dispuesto a servir y usar los dones que Dios le había dado, aún en medio de las dificultades. Porque ahora vamos, más adelante vamos a ver en detalle por un momento los sueños de estos dos hombres y cómo José les interpretó. Pero primero yo tengo que decir aquí que nadie debe estar like, wow, man, pero si yo estuviera en la cárcel, pero yo pudiera interpretar sueños, yo lo haría. Porque wow, qué maravilla que Dios me habla tan claramente. ¿Cómo quisiera que Dios me hablara tan claramente así? Pero tiene que pensar, José estaba en la cárcel, apestoso, horrible, personas muriéndose ahí, el olor y todo lo feo, y tampoco José tenía la Biblia. Él no tenía nada que leer para estar reconfortado y consolado por el Señor a través de su palabra viva. José no tenía nada de eso, pero nosotros sí. Y decimos, no, Señor, yo quiero que me hables a través de un sueño. Y Dios dice, ahí está mi palabra, man. Te lo he dado. Stop. Léalo. Rapidito, solo tengo que mencionarlo. Ustedes ya lo saben, pero de verdad, toman el tiempo para ponerlo en práctica, porque Dios habla a las personas a través de su palabra, su espíritu, su pueblo, circunstancia y también visiones y sueños. Pero para recibir dirección del Señor, tenemos que orar. Tenemos que hacer una cita divina con el Creador del universo, lo cual es un milagro que tenemos acceso de poder hacer eso. Siempre digo a las personas, si tú haces una cita, estás enfermo y haces una cita con el doctor, tú no lo vas a fallar. Haz una cita con el Señor. Tenemos que orar para recibir dirección del Señor. Tenemos que escuchar. No solo dame, 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 sino escuchar, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué haga? Y de ahí, para recibir dirección del Señor, tenemos que obedecer. Porque una verdad poderosa que vemos en esta historia de José es que la desobediencia siempre nos cuesta más que la obediencia. ¿Verdad? Porque piénsalo, la obediencia de José no automáticamente significaba ayuda de Dios o salir de sus problemas o una vida fácil, alivio de sus problemas. Pero si José hubiera desobedecido, ni estaríamos hablando de él ahorita. Entonces, piensa en este momento, ahí está José, pendiente, sirviendo al Señor, y eso significa, si tú sirves al Señor, naturalmente vas a servir a otros. Y viene el copero y el panadero y le dicen, tuvimos un sueño. Lo cual José realmente no tenía la obligación a ayudarles, pero les dice, ok, copero, decime tu sueño, cuéntame. Y le cuenta su sueño. Y José le dice, oh, tengo buenas noticias, tu sueño significa que en 3 días el faraón va a restaurar tu posición como copero. Ahí en el palacio. Oh, qué bueno, gracias. Eso se escucha bien. De ahí viene el pobre panadero. ¿Y mi sueño? ¿Qué significa? Y aquí me encanta eso, porque José no tenía el derecho tampoco ni la obligación de decirle y contarle su sueño. Pero lo hizo. Le dijo una verdad dura. Le dijo, ¿sabes qué? Tu sueño significa que en 3 días te van a matar. Y lo dijo. Sabiendo que iba a estar ahí, cercano, cerca de ese hombre por 3 días más. 3 días muy incómodos después de eso. ¿Cómo te va? Pues sabiendo que me va a morir en 3 días, no muy bien. Entonces, pero vemos lo que pasa. Siguiente versículo dice, entonces restituyó el jefe de los coperos a su cargo anterior, tal como José había predicho cuando le interpretó el sueño. Y justo antes que el copero sale de la cárcel, José le dice, hey, man, ¿te recuerdas lo que hice por ti? No te olvides de mí, ¿ok? Cuando tú sales, quiero que le digas al faraón o cualquiera ahí, envíame un abogado o lo que sea para que me ayuden. Tú sabes que estoy metido aquí injustamente, ¿verdad? Ayúdame. Entonces se va. Y algo que me encanta de ese ejemplo, voy a hablar de más de eso en un momento, pero lo que me encanta de eso es que José estaba con Dios y Dios estaba con José y José estaba esperando la ayuda de Dios, pero José no estaba sentado en las manos esperando. O sea, él estaba viendo que qué puedo hacer para salir de esta situación, por eso pidió al copero, hey man, échame una mano ahí afuera, ayúdame. Es como las personas que dicen que Dios dame un trabajo, pero se quedan en el sofá todo el día. Dios me da un trabajo. O la historia que muchos han escuchado muchas veces, el hombre ahogándose en el mar. Y dice, Dios, sálvame, y pasa un barco. Ok, métete. No, Dios me va a salvar, gracias. Y pasa otro barco. Hey, métete. No, no, Dios me va a salvar, gracias. Pasa el tercer barco. Dios me va a salvar, gracias. El hombre llega al cielo. Dios, ¿por qué no me salvaste? Dios le dice, te envié 3 barcos, burro. O sea, ¿cuál es tu problema? Nosotros muchas veces vivimos así, no, Dios me va a ayudar y no hacemos nada. No, hay que estar activos, hay que estar viendo, hay que estar trabajando, sirviendo, moviéndonos. También vemos ese ejemplo en la vida de José, buenísimo. Por eso vemos que para seguir soñando, de ahí tenemos que esperar con expectación lo que Dios hará. Me encanta eso de esta parte de la historia, porque se recuerdan, José le dice al copero, amén. ayúdame, tú vas a salir, ayúdame. Y el copero le dice, hey man, me acabas de dar la mejor noticia de mi vida, que me van a restaurar la posición y pasó. Wow, tú eres un buen amigo y grande y todo. Nunca, no te preocupes, yo no me olvido de ti. Es el siguiente versículo. Sin embargo, el jefe de los coperos del faraón se olvidó de José por completo. Y no solo eso, nunca más volvió a pensar en él. Eso nos dice mucho. Y una gran verdad que nos dice es que incluso cuando servimos y ayudamos a otros, ellos pueden olvidar de lo que hemos hecho. Pero el Señor todavía está llevando a cabo sus planes. Pues el Señor es un Dios fiel. Benditos los que esperen su ayuda. Debemos recordar siempre que tiempo de espera no es tiempo perdido. Piensa en lo que tú quieres ahora en la vida por un momento, pero te está tocando esperar. Hay dos opciones. Primera opción es no estás listo para recibir lo que estás esperando. O la otra opción es que estás esperando la cosa equivocada y Dios nunca te lo va a dar. Pero nunca es tiempo perdido, nuestro tiempo de espera. Entonces aquí en la historia han pasado 2 años desde que José interpretó el sueño del faraón. 2 años desde que este copero se olvidó de José. Y dice la palabra, el faraón estaba muy perturbado por los sueños, empezó a tener sueños. Entonces llamó a todos los magos y los sabios de Egipto. Cuando el faraón les contó sus sueños, ninguno de ellos pudo decirle lo que significaban. Finalmente, ahí viene, habló el jefe de los coperos del rey. Hace un tiempo usted se enojó con el jefe de los panaderos y conmigo y nos encarceló. Una noche el jefe de los panaderos y yo tuvimos cada uno un sueño y cada sueño tenía su propio significado. Con nosotros en la cárcel había un joven hebreo, era esclavo del capitán de la guardia. Nosotros le contamos nuestros sueños y él nos explicó el significado de cada sueño y todo sucedió tal como él había predicho. Entonces, ¿qué pasa? El faraón dice, oh, ¿de verdad? Entonces, tráigame a ese joven. Entonces, llama a José y dice la palabra. Entonces, el faraón le dijo a José, anoche tuve un sueño, pero nadie aquí puede decirme lo que significa, pero me enteré de que cuando tú oyes un sueño, puedes interpretarlo. Paramos ahí por un momento, porque quiero que capten esta gran verdad. Aquí. Tú puedes interpretarlo, le dijo. Realmente el rey del mundo, o sea, el imperio grande, enorme, con todo el poder humano, pero ahí estaba y le dice a José, me dicen que tú puedes ayudarme a mí. Y esa parte es grande, porque José hubiera podido decir, ¿sabes qué? Sí, yo puedo. Gracias por llamarme, ahora te voy a ayudar y luego tú me vas a ayudar a mí. Entonces, sí, jefe, yo te digo lo que significa tu sueño, pero no hizo eso. ¿Tú me puedes ayudar? ¿Tú puedes interpretar mi sueño? Le dijo el faraón. Y mira lo que dijo José. No, no está en mis manos el poder para hacerlo, respondió José. Pero Dios puede decirle lo que su sueño significa y darle tranquilidad. Ustedes saben, me vino a la mente algo. El copero salió y se olvidó de José y pasaron 2 años. Me hice la pregunta a mí mismo, ¿quién sabe si el José de hace 2 años hubiera respondido así? Tal vez el José de hace 2 años hubiera dicho, sí, yo puedo, sí, yo, o sea, que yo puedo ayudarte. Pero han pasado 2 años, 2 años más de espera, pero no tiempo perdido, en que José estaba aprendiendo cómo de verdad depender del Señor. Y aquí le dice eso. Y no solo eso. Sabemos que la respuesta de José era tan real, porque al decir, no, yo no puedo, pero Dios puede, le estaba arriesgando la vida. José estaba arriesgando su propia vida, porque el faraón de aquellos tiempos creía que él era el Dios. Entonces aquí está José diciendo, para gloria y la honra, para mi Dios, quiero que sepas que tú no eres un Dios. El Dios real puede interpretar tu sueño. Piensa en esto. Solo podemos seguir soñando si vivimos dependiendo del Señor en cada paso, porque Él es quien nos da las fuerzas. Piensa en tu situación, si te sientes bien, sientes como que estoy bien y todo. Si alguien te pregunta, ¿cómo puedes estar tan bien en medio de la situación? Y tú dices, ah, porque yo estoy como haciendo una rutina en la mañana, me estoy levantando, estoy haciendo ejercicios, estoy tratando de olvidarme de lo difícil. Si tú empiezas a hablar, yo, tú no entiendes. Tú eres capaz de superar las dificultades en la vida porque Dios te hace ser capaz de superar las dificultades en la vida. Entonces vemos cómo termina esta historia. Las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios, ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Así que el faraón dijo a José, como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente como tú. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. El faraón dijo a José, yo aquí en persona te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Piense cómo José llegó a Egipto. Piensa en la situación en que tú estás. Y sepa que independientemente de lo que está sucediendo en nuestras vidas, Dios está obrando su plan para cumplir los sueños que nos ha dado.